Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí como cada miércoles a esta hora, ya saben, entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio, pues llegan estas palabras mayores, un montón de asuntos que contarles, que esperamos les sean de utilidad, les entretengan y bueno, les hagan decidirse por acompañarnos. Gracias, como siempre hacemos de corazón antes de empezar el programa, gracias a todos y cada uno de ustedes que están ahí, gracias de forma muy muy especial a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Hay muchos lugares, ¿eh? Hay muchos lugares en los que vivir. Es cierto que cuando se habla de personas mayores o cuando se nos pregunta a todos un poco dónde queremos ir envejeciendo, pues casi todos, la inmensa mayoría, dice que en su hogar, en su propio domicilio. Y también es cierto que a medida que uno envejece y las condiciones físicas, sobre todo, van cambiando, pues en algunos casos hay que recurrir a centros especializados, a centros residenciales, que hay muchos y de gran, enorme calidad en nuestro país. En este lugar para vivir hoy nos vamos a uno de esos centros, concretamente al Centro de Sanitas Mayores en La Moraleja, en Madrid. Y desde ahí, nos atiende, está al otro lado del teléfono, la psicóloga del centro, Alfonsi Díaz. Alfonsi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bastante bien, la verdad.
Pues encantada de saludarte. Primero por eso, por poder hablar contigo y sobre todo, Alfonsi, por el tema que vamos a tratar contigo, porque es verdad que cuando hablamos de cómo cuidáis ese equipo multidisciplinar que trabajáis en los centros residenciales, cuando hablamos periódicamente de cómo cuidáis cada uno desde vuestro ámbito a los residentes, pues aprendemos mucho, ¿eh? Y clarificamos mucho también, dando una imagen real de lo que se hace cada día en los centros. Pero no nos gusta olvidarnos de las familias, Alfonsi. ¿Qué papel tienen las familias en ese cuidado que ofrecéis vosotros?
Pues mira, la verdad es que las familias para nosotros tienen un peso muy importante porque siempre intentamos que el cuidado sea compartido en la medida de lo posible. Cuando un familiar toma la decisión de venir a un centro de este tipo es porque pues ya ha intentado cuidar, ha ido utilizando los recursos que tenía a su alcance y cuando llega a nosotros pues es un recurso más que utilizar y siempre queremos dejarles claro que ellos van a seguir cuidando porque en muchas ocasiones su emoción a la hora de dejarles en el centro es pues eso que os digo, pues dejarles, ¿no? Es como claro, ya no seguiré cuidando, ya se da esa sensación de culpa muchas veces o de que está abandonando. Uh-huh. Y nosotros lo que intentamos todo el tiempo es que entiendan que va a haber un cuidado que es el que da la familia, que es un cuidado emocional, que ese nosotros no lo vamos a poder hacer. Incluso lo que sí intentamos es mantener a la familia siempre informada de todo lo que ocurre y contar con ellos en toda la toma de decisiones y también en el cuidado. Uh-huh. ¿No?
Es decir que, Alfonsi, la comunicación con el familiar no se limita a ese primer momento en el que ellos llevan al centro residencial a ese familiar que necesita unos cuidados más concretos, sino que la comunicación es siempre periódica.
Tiene que ser lo más continua posible. O sea, es verdad que hay etapas de más vulnerabilidad en las que intentamos tener una comunicación muy, muy constante, que es el momento que llegan, la acogida, que sientan confianza en el centro y en lo que van a hacer, pero luego nos parece igual de importante que tengan información de seguimiento, de lo que hacen cada día, de cómo están yendo las cosas, que esa comunicación se establezca también en dos vías, que si nosotros necesitamos algo de la familia, pues que también podamos establecer una comunicación muy fluida. Nosotros tenemos la forma presencial, que la verdad es que al final esto es como un hogar, por decirlo de alguna manera. Tenemos la suerte de que muchas familias pueden venir a diario y entonces al final la comunicación se hace de esa forma. Pero, pues dado el momento en el que vivimos, también a veces es muy difícil que esa comunicación sea tan fluida con algunas familias. Y por eso, bueno, creamos la app de familias, que es una app que hace que el familiar tenga toda la información en el momento.
Ajá. Entonces, perdóname, vamos, lo queremos explicar bien para que quien nos está escuchando lo entienda perfectamente. Es una app, una aplicación en el móvil del familiar, ¿no?
Ajá.
Que está donde están los datos de, bueno, pues de su padre, de su madre, de ese familiar que vive con vosotros.
Tiene toda la información, tiene información básica de datos, efectivamente, tiene información relacionada con su cuidado de salud, sus informes médicos, las analíticas que se van haciendo, el seguimiento que hace el médico, pero también tiene información relacionada con la agenda de su familiar, con lo que hace día a día. Ajá. ¿Vale? ¿Qué actividades están programadas para él y también en qué actividades ha participado, por ejemplo? O tiene la posibilidad de saber el menú que se da en el centro, que ha comido, que no ha comido. También tiene la posibilidad de solicitar servicios, con lo cual al final es una comunicación bidireccional, porque tú puedes solicitar algo en tu teléfono, que es como mucho más rápido, que en el momento que te venga lo puedes hacer y no se retrasa esa petición, no tienes que estar pendiente de llamar al centro. Y sobre todo, quizás lo que a mí me parece también más importante es la posibilidad de comunicarse con los profesionales, de que hay una comunicación entre nosotros, ¿no? Que el familiar, en forma de chat, de una forma como muy rápida, pues nos va preguntando cosas y le podemos ir respondiendo, le podemos incluso mandar fotos, vídeos, y eso hace que con el momento que vivimos, que a veces vamos muy ajustados de tiempo, pues cuando llegamos al centro a visitar a nuestro familiar, estamos con nuestro familiar y toda esa información la podemos obtener en cualquier momento.
Es decir, que, bueno, aspectos que pueden parecer no importantes, pero que yo creo que son esenciales, Alfonso. Yo voy hoy a ver a mi familiar y le noto un poquito bajo de ánimo y a la mañana siguiente yo contacto contigo, por ejemplo, como psicóloga del centro, te pregunto cómo ha ido, qué noche, cómo ha pasado la noche, tú me cuentas la evolución y si hay que hacer o no algo, y cuando yo vuelvo a verle esa tarde, por ejemplo, bueno, pues las cosas se ven ya de otra manera.
A ver, yo creo que es muy importante porque, como bien dices, pues hay situaciones que a la familia le preocupa, normal. Quiero decir, si yo veo que tengo que comunicarme con un profesional, normalmente va a ser pues porque vea una necesidad en mi familiar. Entonces, es verdad que es muy rápido y que yo voy a ver ese mensaje cuando llegue y le voy a contestar al familiar o le voy a llamar incluso o le voy a pedir la información, y muchas veces también ellos nos aportan cosas que ven en las visitas que nosotros no vemos. Uh-huh. Con lo cual sí que es una forma de dar solución a una situación que se dé lo más rápido posible.
¿Qué tipo de información es la que más piden los familiares?
Pues mira, sobre todo esa comunicación tiene mucho que ver con las citas médicas, con el estado anímico, como bien dices, con pues cosas puntuales de si está comiendo bien, no está comiendo bien. Un poco al final va a raíz de lo que nosotros también vamos informando en la app o de lo que ven en las visitas. O sea que sobre todo se utiliza mucho para esas citas médicas y para pues ver comportamientos, o también la familia muchas veces nos pide ayuda de cómo pasar el tiempo de visita con su familiar. Y a veces también en ese chat aprovechamos pues para enseñarles la evolución de un tratamiento, porque por ejemplo fisioterapia pues a veces les manda algún vídeo cortito de cómo está yendo, porque claro, ellos no están en el momento del tratamiento, pero yo creo que también a la familia les es agradable saber que va yendo bien, que lo puede ver en ese momento que está en la rehabilitación, que está siendo útil. Y además pues da la opción también de compartirlo con el familiar. Si a lo mejor no tiene un buen recuerdo de lo que ha hecho durante el día, tú puedes llegar y decirle, ya sé que estuviste en esta actividad, y dar un poquito ese refuerzo y poder compartir esa conversación, por ejemplo.
Son solo algunos ejemplos, imagino que el día a día da para mucho más, Alfonsi.
Para muchísimo.
Claro, pero y además la casuística dependerá de cada uno, ¿no? De cada uno de los residentes de los centros. Pero es una manera, yo creo que, iba a decir interesante, yo creo que efectiva, de mantener ese lazo entre el familiar y el residente. Es decir, que esta persona que por esas necesidades concretas tiene que vivir en un centro residencial para recibir esos cuidados, sigue siendo parte de mi vida y yo sigo siendo parte de la suya al 100%.
Claro, a ver, una de las Ese es uno de nuestros principales objetivos, o sea, que entender que la persona que está aquí es a quien cuidamos, pero también tenemos que cuidar al familiar, y que si ellos tienen una buena comunicación y el familiar se siente parte del cuidado, pues va a ser más sencillo también para él tomar esta decisión de cómo se vive en un centro. A ver, nosotros intentamos promover que se comuniquen. En el último año estamos probando con Alexa, con el dispositivo Alexa, sí, para que los propios residentes se puedan comunicar con su familiar en una videollamada, algo que, ojo, que estamos probando y que está siendo estupendo, porque ellos tienen de forma muy sencilla la posibilidad de hacer la llamada, de entablar la llamada, y al final es una imagen que también dice mucho y ayuda mucho más a comunicarse. Ese es un poco el objetivo también de esto, porque sí que hemos visto que al final, si la familia está involucrada y nos ayuda en este proceso y nosotros podemos contar con ellos, el cuidado siempre va a ser mejor.
Y ese es el objetivo último de todos y cada uno de los trabajadores de los centros residenciales, en este caso de Sanitas Mayores, pero de todos los que trabajáis en este importantísimo sector en nuestro país. El nombre de la APP sé que lo has dicho, pero no me he quedado con él.
APP Familias.
APP, sí, claro. APP Familias, qué bonito. Todos forman parte. Claro, es que cuando esta persona, este familiar entra en el centro residencial, la familia se amplía. Tiene
claro,
todo el sentido.
Así.
Tiene todo el sentido.
Se le facilita cuando llegan al centro, de los primeros recursos que les ponemos sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, para establecer esta comunicación, aparte de que hagamos alguna reunión inicial para conocernos bien, y que nosotros vayamos llamándoles como profesionales para hacer una valoración de su familiar, les hablamos de la APP por eso, porque nos parece como que efectivamente entra a formar parte de ese cuidado, y así es como queremos verlo.
Y así lo veis, y nosotros nos ha gustado, a nosotros nos ha encantado charlar contigo, como te decía, y poder verlo también y que vean los oyentes toda pues la importancia que tiene esa comunicación con los familiares para vosotros, para los profesionales que cuidan de las personas mayores que lo necesitan en los centros residenciales, y esa familia que se amplía, como tú decías, gracias a esta APP. Alfonsi Díaz, psicóloga de Sanitas Mayores La Moraleja en Madrid. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, y enhorabuena por esa amplitud de la familia del centro.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Pues con Rosalín de fondo, a eso vamos a conocer a quién nos han traído los compañeros de Presidentex, Paco González y Agustín Medina. Bienvenidos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A quién nos habéis traído hoy? Y bueno, ya sabiendo quién es este caballero que yo estoy viendo aquí en el estudio, los oyentes van a saber por dónde va a ir esa entrevista de Presidentes hoy. Agustín.
Muy bien, pues muy bien. Bienvenido a Alejandro Fuente, que es nuestro entrevistado de hoy, que es el director de marketing de La Casera, un refresco que nos es a todos los oyentes muy familiar, seguramente, ¿no? Y bueno, quería preguntarte primero, yo creo que La Casera, que creo que nació en el año 1949.
Exacto, o sea, Agustín.
Que es un producto senior.
Total.
Con tantos años o más que las personas que componemos el target senior. Y te quería preguntar, ¿cómo se lleva la longevidad de un producto como este para mantenerlo al día, para tener una buena relación desde el punto de vista de marketing con los consumidores, con los clientes?
Pues como decías, es verdad que este mes justo además cumplimos 75 años, el 31 de mayo, que se fundó aquí en un barrio de Tetuán, La Casera. Y como dice Agustín, es difícil mantenerte y ser relevante 75 años después, porque al final La Casera nació en una época donde había una serie de escasez de recursos, la calidad del agua no era buena y era como una alternativa saludable y salubre. Uh-huh. a la dificultad que había en ese momento, pues, de tener un agua de suministro apta para el consumo. Al final era un refresco accesible para todas las familias de la época y que les permitía mezclarlo con vino, que en ese momento también era de escasa calidad y no era muy abundante, y permitía, pues, oye, hacer más asequible y disfrutable, pues, esos momentos en las comidas de bebida, vino, etcétera. Según los años van pasando, la sociedad española también evoluciona, entran otras bebidas como pueden ser las cervezas, los refrescos americanos o incluso la cultura del vino también mejora. Entonces, nuestro producto efectivamente es cómo podemos seguir haciéndolo relevante. ¿Cómo lo hacemos? En base a la innovación, lanzando nuevos productos que se reinventan en base a la esencia original, que al final era un refresco transparente, saludable, sin calorías, pero que permite la mezcla, pues, con otra serie de bebidas, como puede ser el tinto de verano ya listo para tomar y que era mucho más accesible y fácil. Bebidas en base a sabores mucho más actuales, como puede ser la hierbabuena, la manzana, el limón. Nuevos formatos, nuevos canales de venta, con publicidad que sea relevante a los consumidores de hoy. Es un reto, la verdad es que es un reto, Agustín.
Alejandro, bienvenido otra vez al programa, y además es que estamos encantados de hablar contigo porque, bueno, pues los productos, no solo la casera, son más productos de los que vosotros los hacéis cargo, pues son todos ellos muy, muy atractivos para nuestro target, para el target senior, que es de lo que trata este programa, ¿no? Es evidente que el producto, más que ha evolucionado en su naturaleza, ha evolucionado en su posicionamiento, ha evolucionado, exacto, un poco en su discurso, pero la sociedad también ha evolucionado y ahora resulta que nos encontramos en una sociedad donde el target senior es relevante, es especialmente relevante como consumidor. Hablamos, exacto, básicamente del target senior como consumidor, ¿no? ¿Cómo afronta la casera básicamente este nuevo reto? Porque es un reto el tener de pronto delante un tipo de consumidor al que durante muchos años no se le ha hecho demasiado caso en el marketing. ¿Cómo lo afronta la casera?
Efectivamente, para que tengáis un dato, el 80% del volumen de la marca lo hacen personas mayores de 50 años. Para que nos hagamos una noción del el público objetivo del producto al que vamos al que nos dirigimos. Entonces, lo que hemos hecho es un análisis, oye, de cuáles son las necesidades de este target, cuáles son los medios que consume actualmente y qué motivaciones tiene, de manera para responderla de una forma solvente. En este sentido, por ejemplo, a la hora de planificar una campaña de publicidad, sabemos que este target es un target que consume sobre todo televisión. Pues para nosotros es importante estar en ese medio, más allá a lo mejor que un canal digital o redes sociales. A todos los marketingianos, pues probablemente nos guste trabajar con targets más jóvenes, donde la creatividad a lo mejor puede ser un poco más disruptiva, utilizar nuevos medios para hacer llegar tu marca, como pueden ser las redes sociales, eventos, etcétera, pero nuestro target al final está en televisión, está en la radio, está en la prensa, está en el exterior, y por eso nuestros mensajes se adaptan a estos canales de comunicación, aparte del punto de venta. En este sentido, lo que hemos hecho ha sido este auditoría de dónde está, qué consume, de manera para que podamos optimizar nuestro presupuesto de la manera más eficiente e invertirlo allí donde está esta gente.
Sí, hablabas antes, Alejandro, de nuevos productos que han sido, sí, desarrollados en estos años a partir del producto original de la casera. ¿Cómo afecta el target senior este tipo de productos? ¿Cómo se relaciona, pues eso, con el tinto de verano, con los sabores estos que mencionabas, que no son los habituales, digamos, de la casera?
Innovar nunca es fácil, y menos en el contexto actual, donde lanzar un producto requiere alta inversión, que el canal de distribución, los supermercados, hipermercados, te cedan un espacio para darlo a conocer. Entonces tenemos que apostar por cosas que pensamos que puedan tener éxito. Obviamente, cuando haces una innovación siempre piensas que puede tener cierta adherencia o que los consumidores pueden estar interesados, pero ¿qué es lo que hemos hecho en la casera? Nos hemos basado en hábitos de consumo que existen en la actualidad entre este target. El tinto de verano era una bebida que hacían todos los consumidores en sus hogares mezclando vino con gaseosa. ¿Qué les estamos ofreciendo? Pues un valor añadido de darle un producto ya hecho, listo para tomar, que les ahorra tiempo y también dinero. porque tiene un precio asequible y accesible para nuestro target de edad. Y la parte de nuevos sabores, como puede ser la gaseosa con limón, al final también reproduce un hábito que hacía la gente en su casa. Se servía un vaso de gaseosa a la casera por la noche con una rodajita de limón, pues al final le estás dando ya el servicio perfecto, simplemente abriendo una lata o una botella. Entonces nosotros nos estamos fijando en cómo nos consumen, cómo nos usan. En este sentido, por ejemplo, en el futuro la gente también mezcla gaseosa con cerveza, pues a lo mejor hay una oportunidad en lanzar una clara al mercado y facilitarle al consumidor otra opción más para beber.
¿Pero lo están aceptando bien? O sea, estos consumidores sí. del target senior, ¿están aceptando bien ese tipo de productos nuevos?
El tinto de verano, que es el que tiene más notoriedad, porque se lleva trabajando desde los años... En el año 86 fue la primera vez que la casera habló del tinto de verano, que de hecho fue quien promovió el nombre a la categoría, que ahora se ha adquirido de forma popular por todo el mundo. Ese tipo de productos que sí que están más asentados, sí que están teniendo buenos niveles de crecimiento, y lo que vemos es un trasvase del producto original al tinto de verano. O sea, estamos viendo cómo el consumidor cambia el uso de nuestra gaseosa clásica a...
No te he cortado,
¿eh? Ah.
Alejandro Fuentes, el director de marketing de La Casera, está en esta entrevista de presidentes. Os voy a pedir a los tres que esperemos 2 minutos. Seguimos hablando de esta bebida icónica para todos los españoles. Como decía Agustín, muchos tenemos ya recuerdos con La Casera de niños. 75 años el 31 de mayo. Vamos a seguir hablando de todo.
Perfecto.
Eso, pero respirar 2 minutos.
Perfecto.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos, estaba pensando, no sé si 75 años tendrá esta canción. Por ahí debe andar, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, vamos a seguir hablando por si alguien se acaba de incorporar. Vamos a seguir hablando con el director de marketing de La Casera, con Alejandro Fuente, que lo han traído Paco González y Agustín Medina en esta entrevista de presidentes.
Pues sí, seguimos, Alejandro. Seguimos con nuestra charla. Nos has explicado muy bien y además nos ha gustado oírlo, porque no te creas que, aunque sea una evidencia, todos los directores de marketing lo tienen tan claro, que cuando nos dirigimos a este target, al target senior, pues hay que utilizar los medios adecuados para llegar a ese target. Parece una obviedad, pero de verdad que no todo el mundo lo tiene así de claro. Hay cierto voluntarismo de querer hacer las cosas distintas y, claro, se hacen mal. Pero es que esta realidad, la realidad de la Silver Economy, la realidad de la importancia del target senior para vuestro producto, ya nos lo has dicho, es evidente, pero está sucediendo en casi todos los productos por un mero hecho de pues un cambio de la sociedad española a nivel social, pero también a nivel económico, que es muy importante. Y este cambio no es un cambio circunstancial, es un cambio que ha venido para quedarse, incluso para incrementarse. Es decir, en el futuro próximo, el target senior será aún más relevante para la mayoría de los productos, ¿no? Esto representa también nuevos desafíos, ¿no?, para las marcas. En vuestro caso, ¿cómo lo estáis afrontando? ¿Cómo estáis afrontando un futuro que es parte del presente, pero que va a incrementarse todavía más?
Pues sobre todo nosotros en La Casera tenemos un objetivo muy claro de escuchar al consumidor y poner de verdad al consumidor en el centro. En este sentido, lo que hacemos es entender no solo sus necesidades fisiológicas, sino también un poco más trascendentales del individuo, entenderlo en todas sus dimensiones. ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Qué aspiraciones tiene en la vida? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Porque ser mayor no significa que estés, que no tengas sueños, deseos. Al final, lo que buscamos es, de forma regular, hablar con ellos, entenderles, para responderles, porque al final el fin del marketing es este, satisfacer necesidades, resolver problemas, aportar soluciones a los consumidores. Por ejemplo, ¿qué nos hemos dado cuenta con este target? Pues que a lo largo del día muchas veces olvida, y no significa que esté asociado a problemas de memoria, olvida la importancia de hidratarse de forma adecuada. ¿Cómo podemos ayudarles a hidratarse de forma adecuada? Pues una opción pueden ser los nuevos sabores que comentábamos antes con Agustín. Al final el agua puede ser aburrido, pues tú le estás aportando una bebida sin calorías con diferentes sabores en distintos formatos para adecuarse a las distintas ocasiones de consumo. Que sale al bar, ahí tiene nuestra nueva botella de 275 mililitros. Que va al supermercado y tiene una comida en casa, la botella de litro y medio. Que por la tarde está de compras, tiene las máquinas vending con una lata on the go, para cuando está por la calle paseando, pues que pueda tener distintos formatos y opciones que le faciliten esas necesidades de hidratación durante el día a día. A nivel de formulación, oye, productos que no hinchen. Hablábamos antes de la innovación con el tinto de verano. Al final, la opción mayoritaria que hay ahí fuera, pues hay muchos consumidores que estas bebidas de baja graduación alcohólica les hinchan o les parecen muy amargas. Pues estamos ofreciendo innovación con productos con menos alcohol, más ligeras, hechas con fruta, no con cereal, que les ayuda también a disfrutar de esos momentos de socialización con los suyos, pero de una manera más adaptada a sus necesidades.
Muy bien. Antes hablabas, Alejandro, de que los medios tradicionales, como la televisión, la radio, la prensa, que eran los más adecuados para conectarse, que estamos absolutamente de acuerdo contigo, para conectarse con el target senior. Pero a nivel de lenguaje, o sea, una cosa es el medio y otra es el lenguaje, vemos que estáis utilizando también un revival de los anuncios de los años 80 de la casera.
Que tú conoces muy bien por tu etapa en...
Sí, conozco un poco por mi etapa de NCK, que fue la agencia que inició un poco esta campaña, ¿no? Con el famoso anuncio de si no hay casera nos vamos, que transcurría en un Jumbo, donde todo el piloto acababa dando la vuelta al origen, ¿no? Ese fue el origen de la primera película que se hizo, que la hizo un compañero mío, básicamente, que se llamaba Jorge García, que lamentablemente falleció. Pero te decía que el lenguaje este que estáis utilizando de nuevo como un revival, ¿crees que es el más adecuado para hablar con esta gente en este momento? O sea, ¿hay que seguir hablando con los viejos en un lenguaje viejo o se pueden hacer cosas nuevas?
Obviamente se pueden hacer cosas nuevas, pero lo interesante de este revival, más allá de la nostalgia y de reutilizar el si no hay casera nos vamos, viene de un contexto muy, muy concreto. Al final estamos en un entorno de recursos limitados, la inflación, el crecimiento de la marca blanca, pues oye, es un panorama retador para cualquier marca y también lo es para la casera. De manera que tenemos que ser mucho más eficientes en cómo invertimos ese presupuesto que dedicamos a la publicidad, el darnos a conocer a la gente que está ahí fuera en sus hogares. Y nosotros preguntamos a la gente qué imágenes asocian a la casera. Pues aparte del logotipo con la tipografía característica, con las letras así clásicas, la botella con el tapón mecánico de cristal que recordarán de su etapa de la infancia. Y hay otro asset que definimos nosotros, otro activo de marca, que era el si no hay la casera nos vamos. O sea, seguía ahí, seguía muy presente en esta base de consumidores y compradores de nuestra marca. Y dijimos, oye, al final forma parte de nosotros. La gente lo sigue utilizando de manera coloquial cuando va a un bar o en las conversaciones. ¿Por qué no lo reutilizamos pero le dotamos de un nuevo significado en la sociedad actual y a los consumidores actuales? Y eso es exactamente lo que hicimos. Al final, si no hay la casera nos vamos, más allá de esta nostalgia de los años 80, lo que quiere poner en valor es las cosas bien hechas. Porque si hay algo que sabe esta generación, gracias a su experiencia y a toda las vicisitudes que se ha enfrentado en la vida es que cuando se trata de disfrutar, cuando se trata de pasar momentos, solo hay que hacerlos de una manera que es de la mejor manera posible, con los ingredientes de mejor calidad, para disfrutar al máximo. Y por eso en el anuncio decimos, oye, si no vas a disfrutar de este momento con los tuyos, con una gaseosa a la casera, y vas a utilizar otra marca o marca blanca, pues oye, no vale la pena. Al final la calidad, el sabor es superior, haz las cosas bien y disfruta como solo puedes hacer con nuestro producto.
Alejandro, has tocado un tema muy relevante para las marcas en general, es el de la creciente importancia de las mal llamadas marcas blancas, en realidad marcas de la distribución. La casera tiene que luchar contra eso, igual que casi todas las marcas, mediante un método que en el fondo está inventado hace muchos años, pero que parece olvidarse en la actualidad, y es el de dar más presencia a la marca, de crear una marca todavía más fuerte. La casera es una marca fuerte, es una marca establecida en la mente del consumidor. Pero, ¿cómo vais a hacer para que esa marca siga presente, digamos, como prioritaria?
Pues lo que has dicho tú es totalmente real. La gente te conoce, pero no te consume. Entonces, lo que estamos haciendo es invertir el máximo los recursos de manera que estemos presentes en esos momentos donde pueda haber opción a que nos consuman. Presencia en los bares, cuando van a la compra, generar visibilidad de marca, notoriedad con spots en televisión, radio. Estamos tratando de estar allí donde está la gente, para que se acuerden de que no solo somos una marca, sino que también somos un producto que se disfruta con los tuyos y que sigue siendo refrescante y agradable como ningún otro.
Y un producto que yo, todos cuando hemos dicho la casera, cuando lo habéis presentado Alejandro, yo creo que todos han tenido mil recuerdos, independientemente de la edad que tengamos. Te agradezco, les agradezco a Paco y a Agustín una vez más, un mes más, esta entrevista de presidentes. Alejandro Fuente, el director de marketing de La Casera, te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos gusta hablar de consumo, nos gusta hablar del Tarier Senior, evidentemente, y más de productos tan emocionales. Y te digo que a mí esto de si no hay casera nos vamos me gusta.
Me alegro.
Me gusta.
Pues ya sabes, cuando salgas fuera a disfrutar, si no hay casera...
A veces menos es más, yo creo, ¿eh? A veces menos es más. Gracias, gracias. A los tres. Seguimos.
Gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez. Alas de cuerda, vientre calado, anudado, desnudo, helado. Tragos de aire dentro de tu boca, tu cuerpo entre miel amanecida por la nota del violín. Cuerpos de mujer, enredado, visible de cuchara entre plato y cielo desarmado. Caída. Vestido de esqueleto sobre cuerpo, aves desplumadas, cuentos y nadas, pie cerrado en cepo. Dos lenguas en saliva, dos pechos bajo mar, buscando la corriente infinita, drenando la sal de la vasija. Una, flotando de aire, solo aire, dejándose caer. Los dedos humedecidos por la sangre de tu piel. Lluvia de hojas caducas, láminas en paz. Fruto del sí de tu silencio arañando mi mitad. La hora brusca de las nubes que empapan sin avisar, lleno de vaso en el reflejo de tus ojos. Copa vacía, sin más, y el sudor de la caída lamiendo las paredes al bajar. Trago de luz propia, dulces las cadenas de azúcar y tu respiración. Vuelco en mil giros hacia ti, tierra camolda, mis sentidos al sentir, pum, 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 tres cortos silencios de una vida llena de emoción.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, 10 años contigo. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para recomendarles un libro y a la vez hablar de algo que yo creo que nos atañe a todos, de lo que no se habla habitualmente, pero que sobre lo que sí deberíamos hablar. A ver, me explico. Vamos a hablar de un libro que se llama El niño que se enfadó con la muerte. Es un libro que ha publicado HarperCollins, que está escrito por el doctor Enrique Benito, que es una de las personas, referente, yo diría, en cuidados paliativos en nuestro país, y que no es ninguna novela, ¿eh? Es una historia bastante real, es una historia de historias reales, y que quiero que nos presente el mismo. Doctor Benito, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a estar con vosotros.
Gracias por estar aquí y sobre todo por este libro, porque yo decía, es un... Claro, cuidados paliativos, la muerte, las despedidas, es algo que nos atañe a todos, indiscutiblemente, pero de lo que no hablamos habitualmente, doctor.
Y es una lástima porque es una escuela de sabiduría, porque ahí se puede entender muy bien qué es la vida, cómo funciona, cómo estamos hechos por dentro, qué es lo importante y sobre todo descubrir lo que yo propongo en el libro, desmitificarla y aprender de que la muerte no existe. Existe el nacimiento y existe el morimiento. Uh-huh. Igual que el proceso de nacer, existe el proceso de morir. Y los dos están bellamente organizados. Y esto no responde a ninguna creencia, sino a la experiencia clínica de años acompañando a cientos de pacientes en este proceso. Y es lo que he intentado compartir en este libro, contando historias,
sí.
Para que sea ameno. No es un libro para médicos ni enfermeras, aunque también lo disfrutan, ¿no? Pero para cualquier persona que quiera profundizar un poco en la sabiduría de qué es vivir.
Qué es vivir, conocer qué es la vida, o aprovechar qué es vivir a través de ese morimiento, como dice en este niño que se enfadó con la muerte, que el niño es, doctor, un Enrique Benito de 8 años.
No, el niño sigue siendo este viejo profesor disfrazado que cumplió la semana pasada 75, pero sigue siendo un niño, como todos por dentro, que no ha olvidado la historia de donde sale todo esto, todo este periplo que he hecho en estos 75 años. Pero sí, a los 9 años me enfrenté por primera vez con una forma bastante brutal con la muerte de una persona que yo más quería, era mi abuelo. Entonces, a partir de ahí, ese día me enfadé mucho y pensé, esto es injusto, no puede acabar así. Bueno, acabé haciendo medicina, haciendo oncología, después pasé cuidados paliativos y bueno, he aprendido lo que básicamente que la muerte es como el horizonte. Cuando te acercas te das cuenta de que no existe, es una ilusión óptica, es una fantasía que nos hemos creado, ¿no? Pero claro, eso asusta mucho porque al no conocerla bien o alejarnos de ella o taparla, ocultarla o medicalizarla, nos perdemos la riqueza de aprender qué es la vida. Porque en estos momentos todo es verdad. Se acaban las tonterías, se acaban el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, todo se desaparece. Y ahí lo que emerge es la realidad de quiénes somos, de qué estamos hechos, qué es lo importante para nosotros. Y ahí pues descubres cómo vivir de una manera como más coherente contigo mismo y sentir un poco que hay muchas formas de irse, ¿no? Y ahí lo cuento en el libro.
Sí.
Hay formas más elegantes, más difíciles, más complicadas, pero todas acaban bien. Entonces, esto es un poco lo que intento transmitir en ese libro. Quitar el miedo, generar confianza.
Ajá, claro. Uh-huh. Son muchas las historias, todas reales, que aparecen en ese libro. Pero, claro, decía, soy médico, era oncólogo y ya en la madurez de la profesión, doctor, decide cambiar la oncología por paliativos. ¿Por
sí.
qué?
Eso parece extraño hoy en día. Bueno, yo soy fundador de la Sociedad Española de Oncología Médica. O sea, no renuncio, soy oncólogo, ¿eh? Pero a mis 44, 45, tengo una crisis existencial, ahí lo cuento también, donde me planteo que aparentemente he conseguido triunfar académicamente, económicamente, socialmente, etcétera, y sin embargo no soy feliz, porque me he olvidado de qué había venido a hacer yo aquí, ¿no? Y estaba haciendo, pues yo qué sé, publicando artículos en Estados Unidos o ganando dinero, dando conferencias en Heidelberg, en París. Y sin embargo, entonces, en ese planteamiento, por coherencia, yo descubro que lo que realmente he venido a hacer es acompañar a personas en el proceso de morir y aprender de eso y enseñar eso, que es lo que estoy haciendo ahora. Y cuando dejo la oncología, para sorpresa de todos mis amigos oncólogos y mi familia y muchos amigos, pues y para hacer algo que es insólito, que es cuidar gente que no se va a curar, porque aquí tenemos la suerte que no curamos a nadie, pero acompañamos y cuidamos, y desde entonces soy profundamente feliz, por coherencia. Entonces, y ahí he aprendido y estoy enseñando ahora precisamente eso. O sea, la vida está bien organizada y hay un aprendizaje enorme uh-huh. en ese proceso y una compensación emocional y espiritual increíble cuando puedes ayudar a la gente en esos momentos.
¿Cómo tenemos que acercarnos? Está muy claro en el libro, ¿eh? En este sí. libro El niño que se enfadó con la muerte, y que desde aquí recomendamos a los oyentes que todavía no lo hayan leído. Pero, ¿cómo nos acercamos a la persona que está en ese proceso de morimiento?
Bueno, depende de la madurez personal que tengas tú. Normalmente la gente se acerca con miedo, o ni siquiera se acerca o se aleja, uh-huh. porque no quiere estar allí, porque no quiere ver eso, ¿no? Eso es lo que pasa en principio cuando digno. Pero, a ver, yo pongo de ejemplo. Imagínate que coges a un niño de 4, 5, 6 años y te lo llevas a un paritorio a ver nacer un niño, una madre que va a dar a luz. Este niño, si no tiene ninguna formación y lo único que ve allí son gritos, gente que corre y luego sangre, o sea, se va a llevar un impacto brutal, porque no está preparado para ver eso. Entonces, la mayoría de nosotros somos tan ignorantes del proceso de morir porque no lo hemos visto normal, nos hemos alejado, llevamos unas gafas de miedo, entonces nos parece algo que no, entonces nos alejamos y nos perdemos la sabiduría y la riqueza que hay. Lo que hay que hacer para acercarse es primero domesticar tu miedo, tener curiosidad por ver lo que pasa. Si tienes a alguien querido que se va a ir, acércate, estate con él. Porque en ese momento, cuando esta persona deja su cuerpo, entras en un espacio de paz, de serenidad, de bienestar, que te das cuenta de que se va bien. Y cuando estás muy cerca emocionalmente a esta persona porque te quieres, te deja un legado. Esa herencia de ver a alguien que tú quieres. Y entonces aprendes que la muerte puede ser algo bello dentro de la tristeza que puede haber por nostalgia, por perder una persona que quieres. Pero al mismo tiempo te das cuenta y vives esa experiencia. Y eso es lo que le pasa a cientos de pacientes o de personas, perdona, que acompañan a sus seres queridos. Como cuentan en los comentarios que hacen a los vídeos que tengo en YouTube, que tengo bastante información ahí, y muchos comentarios de gente dice, es verdad, doctor, a mí me pasó cuando acompañé a mi madre, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo propongo, acérquense a mirar con lucidez, con serenidad, sin miedo, y verán lo que les estoy diciendo.
¿Qué es el proyecto Al final de la vida, doctor?
Bueno, esa es una historia muy bonita de un empresario español que había visto un vídeo mío y le ayudó para inspirar, para ayudar a su padre, a acompañar a su padre cuando él estaba muriendo, que me propuso montar un canal de YouTube para proponer no solamente mío, sino vídeos de muchos profesionales para dar información y desmitificar eso, ¿no? El proyecto se llama alfinaldelavida.org y pueden encontrar ahí muchísima información que ayuda a muchísima gente. Algunos vídeos llevan cerca de 1 millón de visitas. En general tenemos ahí miles de personas de Latinoamérica, España, etcétera, que están aprendiendo a través de profesionales como yo, que damos un poco referencias de cómo acompañar, cómo poder irse tranquilamente, etcétera, etcétera, ¿no? Desde en casos de pediatría, en temas de suicidio, o sea, hay todo el tema del final de la vida, que por cierto, yo me dije cuando me invitó, menudo nombre, porque la vida no tiene final, tío, pero bueno, oye, ya se había comprado el dominio y se llama así. Pero yo invito a la gente a explorar estos vídeos porque hay mucha información interesante.
Pues ese es el nombre, el alfinaldelavida.org. En el libro, doctor, hay 7 lecciones, las 7 lecciones del morir.
Sí.
Algunas las ha relacionado. ¿Cuáles son? Bueno, todas son importantes, ¿no? Pero, ¿por cuál empezar? ¿Por dónde empezar a aprender?
La primera creo que pusimos, morir es normal.
Sí.
Y además es seguro. Seguro en el doble sentido, de que te vas a morir seguro y que además puedes relajarte porque hay seguridad y no hay peligro, ¿eh?
Uh-huh.
Y la otra es morir no duele.
Sí.
Lo que duele es, puede ser la enfermedad subyacente, pero para eso tenemos tratamientos, o sea, medicamentos y quitamos el dolor físico. El sufrimiento lo pones tú cuando te resistes a aceptar lo que realmente no puedes evitar, ¿no? O sea, morir no duele. Y la siguiente es, bueno, el sentido te abre el camino, te abre la puerta. O sea, las personas que han vivido con sentido, que saben que han dado sentido a su vida, pues lo tienen más fácil. Acompañar tiene premio, por ejemplo, o sea,
sí,
que es lo que estoy diciendo. Ay, mira, en fin, estas lecciones que resumo un poco, porque realmente el libro, el meollo del libro son las historias de acompañamiento donde yo he sentido que el privilegio que tenemos los clínicos que acompañamos a estas personas es algo que la gente no conoce. Entonces yo voy a abrir una ventana para que a través del libro y de las historias las personas puedan asomarse a observar la íntima relación y el proceso que se da en esa transformación que ocurre cuando alguien está dejando su cuerpo. Y eso es lo que yo propongo. Lean estas historias y luego las lecciones son un poco una síntesis de todo lo que quiero decir. ¿Sí?
Son muchas las personas a las que he acompañado a lo largo de todos estos años. Todas marcan, ¿no?
Sí, y hay muchas maneras de irse, ¿eh? Yo no hago romanticismo, ¿eh? Morir no es fácil, ¿eh? Tampoco nacer, ¿eh?
Claro.
Poder entrevistar a un bebé cuando está en el canal del parto, le preguntas cómo te encuentras, te diría, estoy fatal, no sé por dónde voy, me están empujando por todas partes, pero tú sabes que al cabo de un rato tendrá una madre, tendrá una familia y todo estará bien. Pero en ese momento el bebé está en un estrés de mucho cuidado. Entonces, no estoy romantizando ni haciendo... Soy muy, muy... consciente de que el miedo de la gente a morir es porque realmente están pensando que van a tener que pasar por el canal del parto. Pero eso, si tú no te resistes y aceptas y te entregas, acabas saliendo de otro lado sin problema, seguro.
Seguro. El niño que se enfadó con la muerte, el libro que ha escrito el doctor Enric Benito, claves para entender y acompañar en ese viaje definitivo.
Me gustaría añadir solo una cosa, y es los derechos de autor
del
libro son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Eso es, lo íbamos a decir. No pasa nada, es mejor así. Todos los derechos de autor de este libro es para la Fundación SECPAL, para la Fundación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Eso es.
Doctor, gracias por el libro, gracias por esas historias, por ayudar a romper el miedo de ese proceso de morimiento, de regalar vida también a través de estas páginas, y un abrazo enorme.
Gracias, otro para ti.
Hasta aquí llegamos hoy. Gracias a todos también por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. La semana que viene, miércoles, día de San Isidro, estamos, ¿eh? No nos falten, sean felices.